desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Desde aquí, de la parte más baja, pero la más bonita del estado de Texas, desde el sur del valle de Texas, en Bronzeville, en la Iglesia Bautista West Branchville. Hermano Carlos Navarro, pastor de esta iglesia, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más del Sermón de la Semana a través de Radio Bautista. Esta noche, tarde-noche, vamos a predicar un sermón que le hemos titulado Prepárese, Get Ready. Get Ready for Harvest. Prepárense para cosechar. Si usted el año pasado fue de las personas que puso alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas, y usted sembró y sembró actitudes, cariño, respeto, bondad, si usted supo cómo ganarse el cariño de la gente, estuvo en los momentos que más le necesitaban, prepárese para cosechar. Si no lo hizo, mi hermano, por favor, quédese los brazos cruzados, porque la misma ley de la naturaleza no le va a permitir premiar a una persona que no hizo nada. Pero si usted quiere para el próximo año cosechar y unirse al grupo de los que van a sentir que las manos van a ser tan pequeñas por la cantidad de cosas que Dios va a poner en tu vida, así que vale la pena que a partir de esta noche le pongas un poco de interés a poder sembrar lo que se necesita sembrar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Voy a dar lectura la primera vez yo a este versículo y en la segunda vez lo hacemos todos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Déjeme, por favor, ahí en el silencio que usted tiene y por la reverencia de estar en la casa de Dios, déjeme leer la primera vez esta porción y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Leemos de nuevo todos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. La leemos de una forma respetuosa, consciente de que es tu palabra, inspirada por ti para ministrar a nuestras vidas. Pero tenemos también en nuestro corazón el deseo de aprender más de ella. Queremos seguir creciendo en el conocimiento de la misma para poder ir nosotros evolucionando en nuestra vida, ya no solamente como simples creyentes, sino que como fieles seguidores tuyos. Háblanos a nuestro corazón y rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No quisiera dejarme llevar por uno de los posibles finales de este pasaje. Porque si usted es del tipo de personas que siembra malo, 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 usted no puede cosechar algo distinto. Entonces no quiero que me gane el morbo, ni que me conquisten las ganas de ser negativo en esto. Me voy a quedar en el otro final, que es el que más nos conviene a nosotros, que es ese final maravilloso, bonito, bello, lindo, que todo hijo de Dios espera tener después de haber hecho algo que sabe que indiscutiblemente, como Dios es un Dios tan justo, Dios no se queda con nada de nosotros. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar el trabajo que nosotros hacemos. Así que si nosotros a través de todo este tiempo empezamos a servir, nosotros seguro que este año, si este año empezamos nosotros a sembrar, seguro que este año nosotros vamos a cosechar. Es necesario que no podamos ignorar nosotros que de acuerdo al producto que sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Quiero quedarme en el lado positivo y en el lado que nos conviene como iglesia, como cristianos. Una buena siembra, una vida dedicada a sembrar. Una buena siembra representa una buena cosecha. Usted sabe que es necesario que antes de poder sembrar, nosotros tengamos que labrar la tierra. Y probablemente es la parte más difícil, es la parte más tediosa, es la parte que más te llega a desgastar, es la parte donde tienes que remover la estructura, ¿no? Remover todas las piedras y todo para dejar una tierra apropiada para cuando dejes tú caer la semilla pueda germinar, pueda crecer y pueda dar fruto. Pero una buena siembra, como digo, depende, representa que tengamos una buena cosecha. Antes de tener que cosechar, es preciso que nosotros tengamos que esperar que en el tiempo que se le estipula. Los hermanos que estudiaron en costumbres y geografías bíblicas se dieron cuenta que hay tres frutos en Israel que son el emblema del pueblo de Israel, como son la uva, son los higos y también son las olivas. Y cada uno de estos árboles dan un fruto en un tiempo distinto al otro. En unos toma 3 años, en otros toma hasta 7 años que dé el primer fruto. Pero que el fruto dan, lo dan. Pero aquí hay algo importante. Tenemos que llegar a esta situación que nosotros debemos, además de labrar la tierra, además de esperar el tiempo en que la plantación tiene que llegar a su momento de dar el producto, hay un tiempo en el que usted tiene que cuidar lo que ha sembrado. Y por cierto, ¿sabía usted que en el libro de los Proverbios, el salmista, el proverbista Salomón le recomienda mucho a los pastores, donde le dice, ten cuidado, cuida, ten mucho cuidado, cuida el estado de tus ovejas. O sea, procúrate por conocer en qué nivel están tus ovejas. Tus ovejas no dan leches porque no les da de comer bien. Tus ovejas no comen es porque ya están hartos de comer lo que toda la vida les das. Por eso las ovejitas andan buscando muchas veces pastos en otros lugares en donde se puedan sentir alimentadas. Entonces, hay algo que quiero que usted escuche, porque yo sé que ya lo sé. Usted ya lo sabe. Dios tiene preparado un mundo maravilloso para los que le creen. Dios tiene un mundo maravilloso preparado para los que le siguen. Dios tiene un mundo maravilloso preparado, reservado para los que le adoran. Y también Dios tiene preparado un mundo maravilloso y espectacular de cosas inimaginables para los que le sirven. Ese mundo y esa calidad de vida no la pueden llevar todos. Y digo todos porque hay divisiones y hay que entender que Dios no puede brindarle este tipo de calidad de vida a todos, porque no todos ponen la misma cantidad de esfuerzo para labrar la tierra. Son de las personas que toda la vida en un círculo vicioso, no pasarán de ser las mismas personas, se acomodaron, se sentaron, se quedaron en la zona de confort. Son personas que nunca trascendieron, son personas que nunca quisieron ir más allá, que no fueron la extra mía, que no quisieron pagar el precio. Entonces yo creo que como Dios es un Dios justo, tampoco sería justo que Dios venga y bendiga de la misma forma a una persona, a un holgazán, a un haragán, que a una persona que se revienta la espalda. Entonces, ese mundo y esa calidad de vida está reservado para personas que entienden que la misma Biblia nos dice que el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Hay una serie de versículos, y esto es, mire, ese señor cuando llega a su casa llega ya no con el asadón en la mano, llega con la espalda en la mano, ¿sabe? Y hay una serie de versículos que yo quiero compartirle en esta tarde. No los vaya a buscar en la Biblia, aquí se los voy a anotar para que usted los pueda tomar en nota, por favor, los puede escribir. Pero en el libro de los Proverbios, capítulo 12, fíjese lo que dice la Biblia. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 11, dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Le voy a decir una cosa, en estas cosas del Evangelio no hay welfare hoy. Aquí no hay asistencia social. Aquí el que labra la tierra es el que recibe la bendición. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Hay otra cita curiosa, en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 19, vea lo que dice la Escritura, Proverbios 19, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, dice el 28:19, se llenará, claro, de pobreza. Lo mismo tenía en mente el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo. Timoteo, te estoy dejando una iglesia bonita, te estoy dejando una iglesia ya establecida, uno que otro problemita por acá, pero tú vas a tener la capacidad de poder encauzar correctamente la iglesia de Éfeso. Y cuando el apóstol Pablo le escribió en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 6, vea lo que dice la escritura: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si usted no trabaja, aquí en las cosas de Dios, le digo, aquí no hay Social Security, aquí no hay WIC, aquí no hay estampillas, aquí no hay seguro social, aquí no hay disability ni liability. Aquí no hay eso. Aquí el que trabaja cosecha. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar. Oiga esto, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Fíjese que Santiago, aquel hombre llamado el hombre de las rodillas de camello, el medio hermano de Jesús, hablando de la espera y de la paciencia, porque es que esto no se da de la noche a la mañana. Yo aquí tengo un hombre que viene ahorita de sábado y domingo, se va los jueves, llega a la una de la mañana de su casa, a su casa, porque sale desde las seis de la tarde, después de su trabajo, agarra su vehículo, va con su esposa, va con sus hijos a Río Bravo. En 2 años ha establecido una iglesia bonita, ya es un punto de referencia en Río Bravo, más de 100 personas de asistencia en apenas 2 años. Pero ¿sabe una cosa? Este hombre se revienta la espalda. Él sale a las 2, 3 de la tarde de Río Bravo, son 2 horas de cola en el puente para estar siempre fiel en su iglesia. Él no tiene por qué estar acá, pero él sabe que es parte de su costumbre, de su disciplina de venir con nosotros. Y por eso, en Santiago capítulo 5, versículo 7, vea lo que dice la Biblia, y esto va para ti, Francisco, y va para los pastores que saben que tarde o temprano van a conseguir el producto o la respuesta de Dios. Vea lo que dice: por tanto, hermanos, póngame atención, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Una pregunta le deseo hacer, pero espero por favor que esto no sea tan fuerte para usted. ¿Usted es conocido por los que le conocen por tener una vida de abundancia o de escasez? Sus amigos, su familia, sus conocidos, ¿cuál es la credencial que usted tiene? ¿Por qué lo conocen a usted? ¿Porque su vida refleja una vida de abundancia o una vida de escasez? ¿Es su vida el reflejo de una bendición de Dios o simplemente un destello de vivir toda la vida en limitaciones? Esto no puede ser. Es muy probable, y no culpe a nadie, pero es muy probable que usted no haya sembrado. Y no se trata solamente de platita, no se trata, como decimos por allá, de chirilicas, dicen allá, ¿verdad? No se trata solamente de plata. Se trata de muchísimas otras cosas en la vida de las cuales nosotros llamamos y consideramos bendición. Así que prepárense para cosechar si usted está haciendo lo que a continuación le voy a mencionar. Mi amado hermano, si usted cree que esto, este libro, si usted cree y actúa conforme a este libro, hermano, usted no puede quedarse sin cosechar. Lo único que sí quiero decirle es algo: que Dios es tan lindo que Dios a usted le va a dar mucho más de lo que usted piensa o de lo que usted se imagina o de lo que usted cree que Dios puede darle. Dios tiene preparado muchas cosas más para nosotros, más de las que nosotros solemos pedir o estamos acostumbrados a solicitar. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21, estamos cerquita por ahí, solamente dele una página más, dos páginas más, y en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Así que si usted es del cristiano, usted es del creyente, usted es del Hijo de Dios, usted es de la persona que cree con todo su corazón y actúa conforme a lo que dice la Escritura, usted no puede en ningún momento dejar de recibir lo que Dios tiene preparado y reservado para usted. Efesios capítulo 3, versículo 20 y versículo 21. Observe cómo aparece aquel. Aparece con mayúscula, está hablando de Jesús. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted cree que la palabra de Dios, si usted cree que lo que a usted le han comentado, le han hablado, le han dictado, lo que usted ha leído, lo que usted ha aprendido, lo que usted ha repetido, lo que usted ha memorizado, las palabras de Dios, si usted cree en todo eso y actúa conforme a lo que ha creído en la palabra de Dios, usted es un serio candidato para cosechar. Usted es uno de los primeros en la lista para poder recibir de Dios, no lo que usted piensa, sino mucho más allá de lo que usted se imagina, de lo que usted piensa. Seguro que usted es uno de esos candidatos que cosecharán porque han creído que Dios tiene, no usted, sino que Dios tiene el poder para bendecirlo. Lo que usted va a cosechar en su vida es algo que en su mente jamás se imaginó poder llegar a tener. Platicaba con estos jovencitos. Me identifico con Julio César, me identifico con Kenneth, con Alex. Yo vine a este país hace 33 años de una forma ilegal, indocumentada. Yo vine a esta nación y conozco, por cierto, todas las penumbras y las sombras, y conozco todas las limitaciones y las complicaciones que vivimos los que llegamos acá y que no entendemos. Para mí, decir excuse me era squeeze me, decía yo por decir excuse me, imagínense. Entonces, yo era de las personas que comía una vez al día. Yo tenía la dieta del Doberman, un solo burrito nada más en el día. Y en vez de que le echara carne, el taquero le decía, échele más frijol y arroz para que apriete, ¿verdad? Doble tortilla si es posible en vez de carne. Era una vez, la dieta del perro tenía yo, una vez al día. Tenía que tener dos trabajos para poder sacar adelante compromisos que yo me había echado para venirme para acá. Hermano, semana y media más tarde, yo me congrego. Semana y media más tarde, yo llego a una congregación. A mí nadie me dijo que tenía que ir a la iglesia. Y óigame bien, por favor, jovencito, jovencita, caballero, dama. Usted no tiene por qué hacerse de rogar de venir a la iglesia. A mí no me dijo nadie que viniera. A mí, en mi corazón, entró una desesperación tremenda por buscar un lugar donde congregarme. Y Dios me proveyó la primera iglesia bautista del sur en San Francisco, California. Jamás pensé en mi mente irme de esa iglesia hasta que Dios me sacó de esa iglesia para prepararme en el seminario y para irme a preparar para servir lo que estoy haciendo ahora. Les cuento a los muchachos, a mí nadie me dijo que tenía que bautizarme. A mí nadie me dijo, ni me insinuaron, ni me forzaron a que tenía que yo que diezmar. Digo, lo decían, pero a mí en lo personal, que me hayan sido insinuosos y muy repetitivos, no. Yo no tuve que esperar que me dijeran. A la semana después de haber llegado, yo me bauticé. A la semana y media de haber recibido mi primer salario, di mis primeros diezmos. Desde entonces, y esto lo digo para la honra y la gloria de Dios, desde entonces, yo no sé lo que decir no tengo o no me alcanza. Dios honra, hermano. Dios no se queda con nada. Y a veces me cuesta mucho que algunos lleguen a creer esto. Por eso le digo, si usted cree lo que está aquí, si usted actúa conforme a lo que está aquí, usted es un serio candidato para ser bendecido por Dios. Inclusive, lo que usted pidió, mi amado hermano, no se comparará jamás con lo que usted va a cosechar. Porque de acuerdo al pasaje que acabamos de leer, Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que hemos podido nosotros llegar a entender. Las bendiciones de Dios, y voy a terminar con este punto explicándole esto. Se lo voy a explicar. Póngame mucha atención. Las bendiciones de Dios superan nuestras expectativas. Las bendiciones de Dios están por encima, muy, muy lejos de lo que nosotros llegamos a pedir. Hay una cita que, por estar en el Antiguo Testamento, y sé que algunos de ustedes se complica mucho llegarnos por allá, pero le voy a dar todo el tiempo posible, tiene 15 segundos para encontrarlo, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 12. First book of Samuel, chapter 12, versículo 20 y versículo 25. Voy a repetir para recapsular y para poder recapitular todo esto. Si usted es una persona que cree lo que lee, si usted actúa conforme a lo que usted cree y lee, usted es un serio candidato para llevárselo, así como el juego de las perinolas. Toma todo. Sus manos van a ser demasiado pequeñitas para la cantidad de cosas que Dios va a poner en ti. En el primer libro de Samuel, capítulo, oiga esto, en el primer libro de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 20 al 25. Aquí hay un relato que yo pienso que cada uno de los artículos, pronombres, verbos, sustantivos que aparecen acá deberían de ser tomados con mucha seriedad. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 25. El punto es esto, si usted sirve. Ay, hermano. Hermano, mire. Si usted sirve al Señor. No va a poder cerrar la boca de quedarse usted absorto de lo que Dios es capaz de hacer. Si usted lo hace de todo corazón, si usted es una persona entusiasta, si usted es una persona que hace las cosas con tanto gusto, con todo placer, pensando y creyendo que este podría ser el último día de su vida y que lo único que pudo hacer es servir a Dios, mi hermano, dese por servido. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al 25, se levanta David y y empieza a platicar. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 20 al versículo 25, vea lo que dice la Escritura. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino servirle con cuánto, con todo vuestro corazón. No termina ahí todavía Samuel, hablándole al pueblo y a los filisteos, ya empezaba a merodear por ahí David. 21. No os apartéis en pos de vanidades que no os aprovecharán, ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. 23. Así que, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. 25. Tengo que decirles esto, dice Samuel. Esta es la parte o la antítesis. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Si usted cree en lo que lee, si usted actúa conforme a lo que lee, usted es un serio candidato a ser bendecido por Dios. Usted es un serio candidato a cosechar lo que jamás en su vida se llegó a imaginar. Si usted sirve a Dios y lo hace de todo corazón, si usted sirve a Dios como dice la Escritura acá, usted no es del tipo de personas que hagan, que le gusta que las cosas se las hagan. Usted es del tipo de personas que a usted le gusta hacer las cosas por sus propias manos. Pero también quiero decir una cosa, servir a Dios no es donde nosotros queremos. No es donde nosotros nos sentimos bien. No es donde nosotros estemos a gusto, porque creo que no estás a gusto en Río Bravo. Creo que no están a gusto los pastores en algunas áreas de Matamoros. Creo que no están a gusto con los otros pastores que yo conozco, pero se aferran porque saben que Dios ahí los tiene. Se trata de servir a Dios, no donde a ti te gusta ni donde tú quieres estar, sino se trata de servir a Dios donde Él te necesite y donde Él quiera que tú estés. Se trata de no hacer la voluntad de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hijos. Se trata de hacer la voluntad de Dios quien te ha llamado al pastorado. Se trata de ser útil a Dios, no importando en el medio en que estemos. Se trata de ocuparnos de las cosas de Él con celo. Recuerda aquella frase que hemos dicho muchas veces, ocúpate de las cosas de Dios y Dios se ocupará de las tuyas. Hermano, no se trata de servir a Dios donde tú piensas que es, no donde te sea más conveniente, no donde sea el porque a tu esposa, porque a tu esposo, porque a tus hijos, porque te chantajean, porque te dicen, nosotros no queremos sino de aquí, porque aquí tenemos nuestros amigos, porque aquí tengo a mi novia, No se trata de esto. Es un paso muy grande, es un paso gigante. Por eso es que muchos, tristemente, nunca alcanzamos a llegar a cosechar, porque no sabemos quedarnos, porque con cualquier cosita nosotros nos chiflamos, porque con cualquier vientecito de cualquier cosa nosotros cambiamos de dirección. Pruebe servir a Dios. Consejo de amigo, consejo de pastor, consejo de consiervo, consejo de hermano en Cristo. Pruebe servir a Dios. De una cosa se va a arrepentir. ¿Pero cómo, pastor? Claro que se va a arrepentir de no haberlo hecho antes. De una cosa sí estoy seguro y le canto de una vez, con que fuera la lotería de Atiquizaya, le canto desde una sola vez, que la única cosa de la que usted se va a arrepentir es de no haberlo hecho antes, de no haberse metido a servir a Dios como usted tenía que hacerlo. Si usted está dispuesto, si usted es una persona, oiga esto, si usted es una persona que cree lo que lee, si usted actúa conforme a lo que lee, si usted sirve a Dios a donde Dios quiere que le sirva, usted es un serio candidato para ser bendecido. Pero también, si usted está dispuesto, ¿a qué? Venga conmigo en Lucas, capítulo 18, versículo 28 al 30. ¿Dónde está Lucas? Lucas es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento. Evangelio San Mateo, San Marcos y Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 y 30. Lucas, capítulo 18, versículo 28, 29 y 30. Marcos, Mateo, Marcos, Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, 28 y 30, la Escritura es tan clara, y aquí le voy a poner a usted esto. Si usted está dispuesto a lo que ahora le voy a describir, usted es un serio candidato para cosechar. Si usted es una persona que está dispuesta a hacer lo que Dios le pide, usted es un serio candidato. Usted es el próximo benefactor, el próximo beneficiado de todo lo que Dios tiene preparado para usted. Capítulo 18, versículo 28, 29 y 30. Vea lo que dice la Biblia. Entonces Pedro dijo, he aquí, Señor Jesús, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Ja, ja, dijo Cristo. Bárbaro, ¿no? ¿Qué bárbaro, qué héroe? Y le dice Jesús en el 29, y les dijo a todos, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, ¿qué dice? La vida eterna. Pero parece que Marcos también tiene una cita paralela, solo que en vez del reino, él le pone el evangelio. Y en Marcos capítulo 10, ¿dónde está Marcos? Exactamente antes de Lucas, Marcos capítulo 10, versículo 28, 29 y 30. Marcos capítulo 10, versículo 28, 29 y 30. Coincidentemente, los mismos versículos. Pero vean lo que dice el evangelista con respecto a esto en el 28, 29 y 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros los 12, Señor. Nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros sí te creímos. Nosotros si te obedecimos, nosotros si dejamos todo lo que nos pediste que dejáramos. Y dice en el 28, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Causa de mí, ¿y de qué dice? Del evangelio, que no reciba, ¿cuánto? 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Si usted está dispuesto a dejar lo que tiene que dejar por él, usted es un serio candidato. Este año es un año de cosecha, de bendición. Este es un año preparado por Jesús para usted. Si sembró el año pasado, si usted cree lo que lee, si usted llega a este punto donde usted vive de acuerdo a lo que cree, si usted es del tipo de persona que sirve, no donde usted quiere, sino donde Dios le necesita, donde Dios lo quiere usar, usted es un serio candidato para recibir muchas cosas de Dios. Si usted está dispuesto a dejar lo que usted ahora tiene por Él. Bueno, yo escucho tantas cosas que yo pienso que o no conocen la Escritura, o simple y sencillamente fue una buena broma la que me dijeron. Espéreme, pastor, cuando termine de hacer. Jesús no espera a nadie. Es cuando Él dice, no cuando tú quieras, ni cuando tú pienses. Te digo una cosa y grábate esto en la mente. 29 de marzo del año 2015, jamás en la vida vas a hacer nada si has hecho esperar a Jesucristo por tanto tiempo. Nunca. Quisiera desearte bien, pero sería una falacia. Sería ilusionarte con una mentira. Nunca en la vida vas a lograr nada si toda la vida has hecho esperar a Jesucristo. No es cuando tú quieras, no es cuando tú decidas, es cuando Dios te llame y te diga, sígueme. Hacer lo mismo que hicieron los apóstoles y dejaron al instante las redes y dejaron al instante la barca a su padre y se levantó del banco de los tribunos Mateo y dejaron todo. Si usted está dispuesto a dejar el lugar en donde tú estás ahora por Él, si estás dispuesto a dejar lo que Él te diga que tienes que dejar, si estás dispuesto a dejar lo que Él decida que tienes que decir y cuando Él lo decida. Si usted está dispuesto, prepárese para cosechar. Nunca en la vida recibirás tanto. Jamás en la vida te imaginarás ver tanto junto. Jamás en la vida se te pasó por la mente ser tú no solamente el propietario de cosas, porque no se trata de eso, sino que ya no ser una persona que estás controlado por, sino que mantienes el control de todo. No necesariamente andas controlando las cosas, pero tienes todo bajo control. La gente nos verá de otra manera. Se recuerda la frase que le dije. Hay una última figura, Leti, la más expresiva de todas esas. Sus manos van a ser muy chiquitas. Va a ser tanto lo que Dios va a poner en sus manos. Va a ser tanto lo que Dios le va a poner en usted, que sus manos usted va a querer que sean más grandes. Recuerde que con una mano recibimos y con la otra mano es la que damos, para que siempre estemos recibiendo, para poder bendecir. Seré de bendición, te bendeciré, pero que seas de bendición. La gente nos verá de otra manera. Ya no somos de los que pedimos, somos de los que Dios ha bendecido y de los que ahora debemos nosotros compartir. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a ir a nuestro Dios en oración. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te bendigo, Señor, con todo el corazón. Pido, Señor, que tú nos dé la oportunidad en esta tarde de poder captar, de poder tomar con nuestro corazón, no con nuestra mente, porque la mente muchas veces divaga con otras cosas, pero tomar la verdadera foto del panorama de la vida hermosa que tú tienes preparado para tus hijos. Pero más que todo, Señor, en esta iglesia nosotros no podemos pasar la oportunidad de presentar a Jesús como el Señor y Salvador. Usted está acá en esta noche, ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, mientras nadie le ve, mientras nadie le molesta, con todo respeto, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Le quiero hacer una invitación para que usted se lleve a Cristo en su corazón, aunque nunca más regrese con nosotros. Nosotros no somos una iglesia proselitista. El deber nuestro es alcanzarlo a usted para Jesús, aunque usted tenga el deseo de congregarse en otro lugar. Nuestra función es de que usted no se vaya en esta tarde sin Cristo en su corazón. Ese es nuestro objetivo primordial. Por eso en esta tarde, en esta noche, donde usted está, con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración adentro de su mente. y dígale así a Jesús: Señor Jesucristo, yo te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la vida eterna. Dame la garantía de la salvación de mi alma. Dame el perdón de mis pecados. Lávame con tu sangre. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alguien más, levante su mano. Alguien más, levante su mano. Ahí donde está. No le tenga vergüenza a Jesús. Jesús no tuvo vergüenza a morir por usted en la cruz de Calvario. Levante su mano. Una persona más. Levante su mano. Dios me le bendiga. Dios me le bendiga. Alguien más. Dios quiere salvarle. Ahí donde está. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Te buscamos y te agradecemos porque esta era la razón de todo. Esto era el motivo de todo, Señor. No solamente dar un culto más, sino que este cierre sea un cierre maravilloso en donde las almas puedan encontrarse contigo. Señor, dales un lugar donde ellos puedan congregarse si esta iglesia no es de su agrado. Donde ellos puedan crecer en el conocimiento de tu palabra. Donde ellos puedan desarrollarse. Donde ellos puedan también servir. Oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Bendecimos lo que hemos recibido. Y así como lo hemos recibido, con todo el gozo del alma, también lo regalamos. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.